COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Mal fin de semana para nuestros equipos. Derrota del Obradoiro ante UCAM Murcia, 98-80, a pesar de haber tenido un buen arranque de partido, pero rápidamente los locales consiguieron reaccionar y ponerse por delante. Escucharemos a Moncho Fernández y a Sito Alonso, y la parte positiva es que a falta de tres jornadas para que la Liga Endesa termine, el Obradoiro continúa con dos victorias sobre la zona de descenso, pero el próximo domingo va a llegar aquí a Caldeira el Real Madrid. Además, también caía, tropezaba el Compostela a domicilio, lo hacía ante el Langreo por 2-1, y además merced a los errores propios en defensa que cometían los de Rodri Veiga. Y ahora, cuando quedan ya solo dos encuentros para que termine la liga regular, la SD está a 4 puntos de la zona de playoff, así que se ha complicado ya mucho sus opciones. Tendrá que sumar los 6 puntos en juego y esperar tropiezos de o Bergantiños o Valencia o también Coruxo, que son los 3 equipos que tiene por delante el cuadro blanquiazul. En el tramo final de Deportes COPE Santiago, tiempo también para repasar el resto de resultados.
Bueno, yo creo que entramos bastante bien en el partido, pero el 0-10 enseguida se difuminó. Fue una ventaja que perdimos demasiado rápido, creo yo. Y creo que el momento clave del partido es el segundo cuarto, donde todo lo que habíamos hecho bien hasta ese momento, pues lo dejamos de hacer. El bloqueo del rebote, la transición defensiva, tenemos demasiadas pérdidas y perdemos demasiados rebotes de ataque en ese cuarto. Y el equipo murciano, que metemos 2 canastas ahí en el último momento, pues alcanzó una ventaja increíble, ¿no? 18 puntos, el parcial es demoledor.
Demoledor ese parcial del que habla Moncho Fernández. En el segundo cuarto nos las podíamos prometer medio felices al ver el arranque del encuentro con un 0-10 que conseguía el Obradoiro, pero como el propio alquimista acaba de comentar, es que es una ventaja que apenas duró tiempo, porque ya en el segundo cuarto muy superior UCAM Murcia para conseguir irse al descanso con esos 12 puntos arriba después de 18-22 que terminaba el primer cuarto, 33-17 el segundo, y se iban 12 arriba los de Sito Alonso al paso por vestuarios. Aunque la cosa mejoraba en la reanudación, siempre fue por delante, evidentemente, UCAM Murcia para acabar consiguiendo esa victoria 98-80 y ponerse octavo en la clasificación de la Liga Endesa. La parte positiva para el Obradoiro es que, bueno, este fin de semana caía Andorra en su visita a Valencia Basket, también derrota de San Pablo Burgos en la cancha del Barça, y luego en el duelo directo que disputaban Fuenlabrada y Betis, vencía el conjunto fuenlabreño. Esto lo que también derrota, por cierto, de Zaragoza en casa contra Bilbao Basket. Esto lo que nos deja es una clasificación de Obradoiro, Zaragoza y Betis con 11 triunfos, Fuenlabrada con 10 y Burgos y Andorra con 9. Es decir, que a falta de 3 partidos, el equipo santiagués sigue estando con 2 victorias sobre la zona de descenso. El próximo fin de semana va a llegar al Multiusos Fontes d'Ossar el Real Madrid, el segundo clasificado en esta ACB. Pero escuchamos también cómo hablaba Moncho Fernández de lo que se producía después del descanso. Recuerdo, los suyos se iban 12 abajo en el marcador, mejoraron en determinados aspectos, pero muy fallones en la parcela ofensiva.
Creo que en la segunda parte fuimos capaces de mejorar algunas de estas situaciones, pero sin embargo yo creo que ofensivamente estuvimos horribles, ¿no? Porque aparte de los fallos en los tiros libres, pues fallamos 12 acciones en pintura, que son demasiados tiros, es un porcentaje de tiros de 2 muy flojo, y en el tiro de 3 pues tampoco estuvimos nada bien, algunos bien defendidos y otros muy muy francos, ¿no? Pero bueno, creo que desde el minuto 4 o 5 el equipo murciano ha sido muy superior a nosotros en todas aquellas cosas que sabíamos que hacen bien, y bueno, felicitarles y que nos han ganado en buena lid, han sido mejores que nosotros.
Y escuchamos también la valoración que hacía el técnico local, Sito Alonso. Quería empezar primero felicitando a su madre en el día de ayer, que era el Día de la Madre, y luego lo feliz y satisfecho que estaba con el triunfo de UCAM Murcia, porque hay que recordar que el equipo murciano venía de 3 encuentros consecutivos a domicilio y 3 derrotas también.
Bueno, si me permitís, antes de hacer una valoración, voy a ir un poco por lo más importante, que yo creo que es felicitar a mi madre, Julia, eres una crack, ¿eh? Una crack, una crack. Y si lucháramos todo lo que luchas tú, sería la leche ya, ¿eh? Esto sería la leche. Esto, lo primero, y a todas las madres, pues felicitarlas, ¿no? Pero a la mía en especial, porque me apetece y la veo menos de lo que me gustaría ver, ¿no? Luego, en cuanto al partido, creo que el inicio es importante, el saber reaccionar a lo que nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado que ellos han jugado bien en ataque, nos ha pasado que hemos encontrado no malas situaciones de tiro y no hemos tenido la fortuna, como otras veces, que podemos empezar metiendo y nos aceleramos ya y jugamos a un ritmo muy alto y hemos tenido que remar mucho para poder salvar esa distancia que habían cogido, sobre todo con mucha paciencia. Creo que lo importante ha sido no acelerarse ni a la hora de tomar decisiones críticas ni cambiar jugadores. Yo creo que lo estaban haciendo bien, la verdad, pero no han estado tan afortunados como otras veces y ellos han estado muy bien, en los primeros 6-7 minutos muy bien.
Y si es que el tema del acierto también resultó determinante, porque fijaos que en el primer cuarto UCAM Murcia empieza con 0 de 6 en tiros desde línea exterior y el Obradoiro, en cambio, anotó sus tres primeros triples. Luego, si vemos el porcentaje final, está la cosa mucho más a favor del conjunto local, porque como escuchábamos antes a Moncho Fernández, los suyos fallaron en acierto, ya no solo en triples después, sino incluso en los tiros libres. Por ejemplo, acabaron errando en 10 ocasiones desde la línea de tiro libre y esto también hasta lo agradecía un poco Sito Alonso en su comparecencia posterior.
Sí, bueno, menos mal, los tiros libres, menos mal, porque claro, 35 tiros libres, ¿no? Cuando tienes 35 tiros libres, si metes 32, 31, es un porcentaje muy elevado de la anotación de un partido, ¿no? Es verdad que han fallado 10 tiros libres, algunos con partido ya no roto, pero con una distancia un poquito más alta de lo que en el primer cuarto, ¿no? Pero hubiera sido un problema grande, pero es verdad que yo creo que la intensidad que ha puesto el equipo en muchos momentos no les dejaba jugar con la facilidad que venían jugando en los anteriores partidos. No, no hay que olvidar que es dificilísimo lo que ha hecho para mí Mombo Obradoiro, o sea, ganar a Gran Canaria, ¿cómo le ganaron? Es verdad que al final ajustaron un poco y se pusieron al límite de perder el partido, porque Gran Canaria son muy buenos, pero le ganaron, iban ganándole de 24, de 22 puntos, y ganar a Manresa cuando no tenía las bajas que tiene ahora, ¿no? Y lo ganaron también en la prórroga, pero jugando un baloncesto fantástico, ¿no? Y llevaban 3 de los últimos 4 partidos ganados, ¿no? En Burgos también ganaron. Y para mí lo están haciendo muy bien. Entonces tiene mucho más mérito lo que comentas, ¿no? Sobre todo a nivel de intensidad. Creo que con esa intensidad podremos ganar o perder, pero nos divertimos un montón jugando y somos mucho más felices, tanto el aficionado, creo, como nosotros mismos, ¿no?
Realmente, los números del Obradoiro son casi los que comenta Sito Alonso, pero eran 3 victorias en los últimos 5 encuentros, ahora 3 triunfos en los últimos 6, porque hay que recordar que caían ante Fuenlabrada y ante Zaragoza, antes de ganar a San Pablo Burgos. Pero ahora nos centramos ya en lo que se viene, la próxima jornada, Obradoiro-Real Madrid, el domingo a las 6 de la tarde, y no solo en el partido de los de Moncho Fernández, porque a la misma hora, pero del sábado a las 6, tenemos un apasionante Andorra-Fuenlabrada. Recuerdo, está el Andorra con 9 victorias y el Fuenlabrada con 10. Luego, Baskonia-Zaragoza, también el sábado a las 6. Y tenemos que fijarnos en lo que puede hacer San Pablo Burgos, que juega el domingo a las 5 en casa contra Unicaja. Apasionantes estas últimas jornadas de la Liga Endesa. No va a tener partido el Betis porque ha disputado una jornada más. Al conjunto andaluz le quedan solo 2 encuentros por delante y está con 11 victorias, con las mismas que el Obradoiro. Vamos ahora a hablar de fútbol.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.
Sabíamos que veníamos a un campo donde el equipo rival se jugaba mucho, que nos iba a apretar, así fue sobre todo en la primera parte. Creo que en la segunda, en el descanso, reajustamos cosas. El equipo creo que estaba mucho mejor, fuimos capaces de anotar y cuando yo creo que la balanza se estaba un poco decantando hacia nosotros, sobre todo por la presión, por las urgencias que tenían ellos, pues regalamos un segundo gol, ¿no? Que nos hizo mucho daño. Fastidiados porque, bueno, llevamos, por desgracia, demasiados goles encajados así, pero bueno, nos quedan 2 partidos, 6 puntos, tenemos que intentar seguir trabajando para intentar ganarlos y esperar.
Y es que no queda otra. Dos jornadas por delante, 6 puntos en juego. El Compo solo puede pensar en sumar los 6 y luego hacer cálculos en función de los rivales, porque ya son 4 de distancia con la zona de playoff. Bergantiños y Palencia Cristo Atlético tienen 48, son cuarto y quinto clasificado. Sexto el Coruxo con 46 y séptima la S de Compostela con 44 después de esta derrota por 2-1 ante el Langreo, en un partido en el que el Compo, además de que en la primera parte estuvo mejor el equipo local, los dos goles que anotaba el Langreo son fruto de errores defensivos del cuadro santiagués. El primero en torno a la media hora, en una salida de balón que recupera el Langreo y consigue batir a Pato, y después de haber puesto el 1-1, las tablas que lograba Primo de cabeza tras un centro de Salado, pues poco tiempo después llegaba ya el 2-1 definitivo por medio de Dorian, en una acción en la que Roberto Baleato deja el balón atrás, Dorian intenta presionar a Pato y Pato no consigue mandar ese balón fuera y acaba entrando también en su portería. Por eso se lamentaba también el responsable del banquillo de que una vez más el Compos había sido presa de sus propios errores en defensa.
Sí, ellos es cierto que van a la presión porque creyeron, pero bueno, nosotros cometemos errores que no puedes, y más con lo que nos estamos jugando a estas alturas. Pues la primera jugada metes un balón por dentro a un jugador que está encima, cuando estuvimos toda la semana trabajando generar superioridades por fuera, y la segunda, una pelota que tenemos, que no sé si 3 o 4 jugadores juegan hacia atrás y al final pues acaba el portero y salta Dorian a la presión y hay un error individual ahí, pero es un error en cadena, ¿no? Lo que me preocupa es que ya son muchos goles los que llevamos encajados así, ¿no? Entonces en esta categoría cuesta mucho hacer goles y es triste y es cruel, tenemos que levantarnos, seguir trabajando, los 6 puntos que quedan intentar lograrlos y esperar.
Al comenzar el partido, el Compos también tardó unos minutos en acabar de encontrarse cómodo, y preguntado a Rodri Veiga por si el césped artificial de nuevo Ganzábal había tenido algo que ver, contestaba así.
Todo influye, ¿no? Es cierto que hay que darle mérito al Langreo porque nos apretó bien. Tenían una movilidad que nos costó adaptarnos a ella, metiendo al extremo por dentro y generando superioridades entre lateral, extremo y media punta. Y también el tema del campo, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de campos y nos costó un poco habituarnos. Pero más allá de eso, hay que darle mérito al Langreo y después, ser críticos con nosotros mismos, porque evidentemente el Langreo hizo cosas, pero yo creo que nosotros regalamos el partido.
Y es evidente que con este resultado se ha complicado muchísimo el objetivo de la temporada del cuadro blanquiazul, porque era estar entre los 5 primeros y disputar esos play-off de ascenso a Primera de la Federación. Son ahora 4 puntos de distancia, solo 6 en juego, y le preguntaban a Rodri por qué posibilidades ve él de estar ahí entre los 5 primeros, de al menos alcanzar la 5ª plaza. Él dice que mientras las matemáticas lo vean posible, no va a dejar de luchar, y primero a sumar 3 puntos ante el Ceares y luego también ante el Salamanca.
Bueno, mientras matemáticamente no nos diga otra cosa, nosotros lo vamos a intentar, ¿no? Entonces, ya te digo, nos quedan 6 puntos. Lo vamos a intentar conseguir, sabiendo la dificultad que tiene eso, y después esperar.
Esperar tropiezos de los rivales y desde luego hacer pleno en estos 2 últimos encuentros que restan. Escuchamos también a Roberto Robles, al entrenador del Langreo, muy contento con el resultado de los suyos. Decía que ya lo merecían por el rendimiento de los últimos partidos, e incluso hablaba de ese último gol, el anotado por Dorian en el minuto 75, en esa acción con Pato, y donde consigue perfectamente robarle la pelota para anotar el gol. Decía que era algo que habían trabajado durante la semana y que ya preveían que ahí el Compos podía equivocarse, o que al menos ellos presionando podían conseguir sacar petróleo.
Yo creo que llevábamos 3 partidos haciendo méritos, yo creo que más que de sobra, para sacar más de lo que habíamos sacado en los 2 últimos partidos, ¿no? Sí que creo que generamos suficientes situaciones como para haber puesto un poco más de distancia en el marcador, para no llegar tan apurado a los últimos minutos. Puede parecer atópico un poco, pero si preguntáis a los jugadores, la acción del segundo gol estaba hablada de que podía ocurrir por los inicios de juego que hacen con el portero. Son situaciones que él domina muchísimo, porque él es un gran generador de juego desde primera línea, pero sí que el campo como estaba, el calor que hacía, el balón como bota, dificulta muchas esas situaciones. Si os dais cuenta, hay varias contras que tenemos de lanzamientos de él previas que se generan. Entonces sí que quiero destacar al equipo, porque confío en esas situaciones. Se desgastó mucho apretando balones que en un principio pueden parecer intrascendentes, pero que al final nos dio mucho.
Pues lo dicho, a pasar página y a pensar ya en lo que viene, el próximo domingo a las 12, Compostela Ceares. Enfrente el colista de este grupo de la segunda de la federación y muy descendido porque está con 18 puntos, el penúltimo, que es el Llanera, tiene 37. Ante ellos tendrán que sumar 3 los de Rodri y a partir de ahí lo que más le hemos escuchado en sus valoraciones post partido y es esperar. Fijarse en lo que haga el Corucho, que tiene 2 puntos más, el Palencia, que tiene 4 más, y el Bergantiños, también con 4 más, cuarto, quinto y sexto clasificados. Vamos a abrir la puerta del análisis. Buscamos ya entonces esa opinión sobre el fútbol y la segunda de la federación, las 2 jornadas que nos quedan por delante, y para eso ya está al otro lado del teléfono Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Mira, acabamos de escuchar a los 2 entrenadores, a Rodri Veiga y a Roberto Robles, y hablando ambos un poco de los errores defensivos que una vez más cometió el Compos y que le acabaron costando los 2 goles que encajaban el nuevo Ganzábal y por lo tanto la derrota. ¿Tú cómo viste esas 2 acciones del equipo asturiano?
Bueno, a ver, es cierto que son errores, ¿no? Yo creo que más que acciones son concatenación de acciones, ¿no? Creo que, bueno, el primer gol viene un poco motivado una vez más por dentro de la idea que tiene el Compos de iniciar, bueno, se elige mal sobre qué jugador jugar en la pelota, hay malas orientaciones para recibirlas, y después, bueno, viene la pérdida, y pues es cierto que mete un buen gol, ¿no? Creo que hablábamos esta semana, ¿no? De dentro de esa idea que tiene el Compos, pues saber adaptarla a los campos donde vas a jugar, ¿no? Todo el mundo ahora conoce cómo juega el Compos, todo el mundo sabe que tiene esa manera de iniciar, y hay momentos en los que se puede iniciar y momentos en los que no, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en campos como el del otro día, que bueno, que el balón no es lo mismo que jugar en el Breboquete y los controles tienen que ser mucho más precisos, los pases mucho más. Bueno, son los riesgos que ha asumido el Compos durante toda la temporada, y es cierto que en momentos importantes del campeonato, sobre todo ahora, pues los errores le han penalizado mucho, ¿no? Eso es el primer gol. En el segundo creo que es, al margen del fallo individual de Pato, que es cierto que es clamoroso, creo que viene de mucho también, de mucha concatenación de errores, ¿no? De dónde acaba la pelota en el inicio de la jugada, cuando está casi en campo contrario y acaba en Pato, de la mala elección de Pato al orientar el balón para dar una salida sobre Roberto tampoco le da mucha salida. Bueno, son muchos errores que forman parte de la manera que tiene el jugar del Compos, que creo que últimamente le están penalizando mucho, y sobre todo porque, bueno, porque se está haciendo mal, y también porque creo que no se está sabiendo elegir, ¿no? Creo que el otro día era un partido para, dentro de esa idea, bueno, pues matizar algunas cosas. El otro día no se hicieron, se cometieron fallos graves en campo propio, y los equipos te penalizan porque te conocen, te están esperando, y al final, bueno, pues creo que es lo que le ha pasado al Compos en esta segunda parte de la temporada, ¿no? Al margen de que, bueno, el equipo tampoco ha estado brillante con balón y muchas otras cosas que hemos analizado durante las últimas semanas.
Están ahora séptimos en la SD Compostela, 44 puntos y a 4 de distancia ya del quinto clasificado. Quedan solo 2 jornadas. Es cierto que este próximo domingo va a visitar el Breboquete el colista, pero claro, ahora ya tienes que mirar lo que haga el Corucho, que por ejemplo va a jugar contra el Llanera, y también lo que haga Palencia, Cristo Atlético, Bergantiños. Es decir, ya entran muchos otros equipos, ¿no?, en la ecuación.
Sí, entramos en la ecuación, en la peor de las ecuaciones, ¿no? Llegar a las últimas jornadas sin depender de ti, y con la sensación de que te agarras a las matemáticas, ¿no? Cuando pasa eso, lo que suele suceder es que no consigues el objetivo, ¿no? Lo veníamos hablando durante las últimas semanas, de intentar llegar al final de temporada dependiendo solo de ti, que es fundamental, y si no era así, cuantos menos equipos participas en esa ecuación, pues mejor, ¿no? Creo que ahora mismo, bueno, pues nos agarramos a las matemáticas, y yo creo que es lo único a lo que nos agarramos, ¿no? Creo que futbolísticamente el equipo tampoco está, pues, para incluso ganar 2 partidos que le quedan, y después creo que son demasiados los equipos que deben de fallar, ¿no? Estamos viendo a un Bergan que esta semana sí dio un paso al frente demostrando que quiere meterse ahí ganando un campo como el Navalcarnero. hemos visto al Corucho pues sacar con solvencia su partido en casa y bueno, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Pues no lo ha conseguido y bueno, pues creo que ahora mismo creo que las opciones del equipo santiago son muy poquitas para meterse en el playoff, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque ya no dependes de ti y porque hay demasiados factores que no puedes controlar como para poder conseguir tu objetivo final.
Claro, de los partidos que podemos echar un ojo, que se van a jugar, recuerdo, en horario unificado, domingo a las 12, el próximo fin de semana, Bergantiños juega en casa contra el Real Avilés, el Corucho, como decía, visita a la Unión Deportiva Llanera, y ahora el otro rival que tenemos que tener en cuenta es el Palencia Cristo Atlético, que va a jugar contra la Gimnástica Segoviana. Pero ya digo, al menos dos de esos tres equipos tienen que fallar, algunos como el Bergantiños y el Palencia, ya no solo en esta jornada, también en la siguiente. Y luego, bueno, habría que ver los empates que también jugarían. Está complicado, muy difícil, y no sé cómo tú te explicas todo lo que le ha pasado al Compos en esta segunda vuelta, porque es cierto que ha tenido muchísimos errores defensivos que a veces han supuesto regalos a los rivales. Rodri decía después del partido en el Nuevo Ganzábal que habían regalado un poco el partido, porque al final, aunque no te sientas cómodo por ser césped artificial, etcétera, aunque el Langreo haya jugado mejor que tú, los goles llegan después de errores propios, ¿no? Y esto ha pasado en más partidos, ¿no?, de esta segunda vuelta.
Sí, a ver, yo creo que son muchas cosas las que le han pasado al Compos, ¿no? Creo que al principio de temporada yo siempre valoré la capacidad que tenía el Compos de mostrar diferentes registros para jugar, no solo el juego posicional que le veíamos pues el año pasado, sino que había sido capaz de tener armas transitando, de tener más argumentos. Pero yo creo que ahí sí creció y a lo largo de la temporada hemos visto pues esas alternativas, pero creo que a nivel defensivo el equipo ha sido flojo. A lo largo de toda la temporada nunca hemos visto un Compos que se sintiera seguro cuando no tiene el balón, que a partir de ahí pudiese crecer después cuando tiene la posesión, pero creo que a nivel defensivo siempre ha estado mal, por errores individuales en muchos casos, pero también por situaciones que se han dado, ¿no? Esas situaciones también vienen provocadas, bueno, porque creo que el equipo si ha mejorado en muchas cosas con registros que no tenía el año pasado, creo que ha empeorado en otras, como es el inicio de las jugadas, la claridad que tenía, también producto de que los equipos te estudian y te conocen, ¿no? Creo que lo hablábamos antes, ¿no? Creo que el año pasado el equipo cuando le apretaban en campo contrario tenía mucha más solvencia para jugar, creo que ahí la figura de Pablo Antas, que este año no ha sido capaz de tener esa regularidad, ha sido una de las causas de que el equipo con balón se sienta peor. Y después, creo que el eje de la defensa tampoco nunca ha dado mucha solvencia, ¿no? Creo que Rodri ha intentado cambiar muchas veces la defensa, los laterales, los centrales, buscando precisamente eso, ¿no? Solucionar esos problemas que le han privado de muchos puntos. Si a eso le sumas que fuera de casa el equipo, pues a lo mejor no ha tenido ese registro de decir, no podemos combinar, nos apretan muy arriba, vamos a manejar más juego directo, vamos a manejar otras alternativas. A lo mejor también porque no tienes el equipo para poder hacerlo, pues creo que le ha mermado mucho al Compos, ¿no? Y creo que si en casa no ha sido solvente en cuanto a resultados y fuera no ha sabido adaptarse a todas esas circunstancias que te piden los partidos de lejos del primer boquete, pues nos encontramos un equipo que ha venido a menos, ¿no? Que los equipos lo han estudiado, que le cuesta hacer gol y que le hacen goles con mucha facilidad. Entonces, al final, nos quedamos con la sensación de que se ha parchado una oportunidad muy chula de meterse en los playoffs, porque el inicio de la temporada había sido muy bueno. Y ahora, por la segunda vuelta está claro que no han sido números buenos, ¿no? Y si a eso le añades las remontadas que han pegado Corucho, Bergantiños y otros equipos, pues me temo que al final nos quedaremos con la sensación de que la temporada no ha sido todo lo buena que esperábamos al inicio.
Pues veremos qué es lo que sucede en las dos últimas jornadas, porque estaba echando un ojo ya no solo a la siguiente, sino a la última y definitiva, que por ejemplo si nos depara un Palencia-Pontevedra, ¿no? Que ahí, en función de lo que suceda y teniendo en cuenta que el Pontevedra actualmente está líder, pues sí podría llegar a pinchar el cuadro palentino, pero claro, no es el único fallo que necesita el Compos, necesita más tropiezos de sus rivales y desde luego hacer pleno en los dos partidos que le quedan y sumar 6 puntos, primero ante el Ceares y luego en la visita al Salamanca. Veremos qué es lo que pasa, 2 jornadas por delante para esperar un milagro ya casi y que el Compos pueda entrar en la zona de playoff. Antón Valdomir, muchas gracias por tu análisis.
Para vosotros, Betty, como siempre, un abrazo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
los número uno del deporte.
Momento ya para repasar otras citas que hemos tenido por delante este fin de semana, aunque en la tercera división ya no había compromiso para nuestros equipos, sí que se jugaba en el Vero Boquete ese playoff, esas semifinales de ascenso de la tercera a la segunda ref, con victoria del Ourense por 1-0 ante el Fabril y del Barco 3-2 ante el Somozas. Así que ahora serán estos dos equipos, Ourense y Barco, los que disputen la segunda de las eliminatorias. En fútbol sala, en la segunda división, derrota del Noia Portus Apostoli en casa, en el Agustín Mourís, por 5-6 frente al Barça B. Una pena porque además el sexto tanto del equipo catalán llegaba en el último segundo del partido, para poner así la victoria visitante y en este caso supone la primera derrota como local del conjunto entrenado por Marlon Velasco. Estaban invictos hasta este momento. Así hablaba el técnico después del partido, una vez finalizado además el que es el último compromiso de liga aquí en casa.
Lamentar esa derrota también, ¿no? Y en ese sentido pues triste por no haber puesto ese broche final, ¿no? A esta gran temporada que hemos hecho como locales, ¿no? Y en ese sentido pues no hemos cumplido el objetivo. O sea, hay que ser realistas y honestos, ¿no? Y el objetivo para este partido era ganar o al menos no perder para terminar invictos en nuestro feudo, ¿no? Y poder dedicarle esa condición de invictos a nuestra gente, y a partir de ahí pues bueno, la valoración es negativa, ¿no? Es negativa porque creo que metiendo 5 goles en casa no debemos perder, ¿no? Y al final cuando en un partido empiezas en el primer minuto encajando y terminas en los últimos 2 segundos encajando, es que no se está bien.
De valorar también esa exigencia de Marlon Velasco una vez que el Noia Portus Apostoli hace ya semanas que certificó el objetivo principal de ese ascenso a la máxima categoría, Primera División. Por cierto, que mañana, nueva cita para el Club Blanco, tenemos el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Galicia con la visita al Burela, mañana a las 9 de la noche, y recuerdo que aquí en la ida la cosa terminó con victoria del Noia por 5-3. Y en la segunda división B de fútbol sala, derrota de Santiago Futsal 4-0 ante el Ribeira. Y los de Chivi dejaron así escapar la posibilidad de sellar de forma matemática que serán segundos y que por tanto disfrutarán de ventaja de campo para las eliminatorias del playoff de ascenso a segunda división. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en la próxima jornada. Y en tenis de mesa, el Arteal S de Compostela cayó finalmente en el partido de vuelta que disputaba de ese playoff por el título, la gran final que jugaba contra Borges. Ya habían salido derrotados en el encuentro disputado aquí en San Lázaro y también este pasado fin de semana caían. Y por lo tanto, Asisa Borges Val conquista su segundo título de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
Y hoy apenas ya unos segunditos para fijarnos en las redes sociales, pero nos da tiempo a echar un ojo al Twitter del Obradoiro, porque en el club santiagués este fin de semana tenían un ojo puesto en lo que pasaba en Murcia con el primer equipo, pero también con lo que sucedía aquí en el multiusos Fontes d'Ossar y la disputa de la Final Four de la Conferencia A de la Liga EVA. Bueno, caía el Obradoiro Silleda el sábado 63-75 contra Baskonia y nos decía el Obradoiro en Twitter, final do encontro, Obradoiro Silleda 63, Baskonia 75, felicidades. Citamos o Baskonia por la victoria. Mil grazas a todos los obradoiristas que vos deixaste esa garganta animándonos como a tolos. Y acompañan la publicación de varias fotografías del encuentro. Bueno, pues enhorabuena a pesar de la derrota, porque así han puesto punto y final en el Obradoiro Silleda a la temporada. Con esto nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde. I'm bleeding.